totalmente un avance y al mismo también volver a expresar una profunda preocupación de lo que pasa en Argentina, porque recordemos que, bueno, hay un ex funcionario de la Cancillería boliviana, Renzo Arteaga Fernández, que fue condenado a 3 años de cárcel en un juicio abreviado, es decir, aceptó la culpabilidad por incumplimiento de deberes de falsificación de documentos en ese envío irregular de armas que ocurrió por parte de Argentina a Bolivia en el 2019. Es decir, acá hay una situación muy grave, estamos ante un golpe de Estado, el Parlamento del Mercosur lo condenó en forma inmediata en aquel momento, como también este procedimiento. Y aquí en la República Argentina aún seguimos esperando que la Fiscalía se exprese o que sean llamados a indagatoria los principales denunciados al menos en esta situación. Por lo tanto, hay un avance, hay una presunción de que esos hechos ocurrieron. De hecho, así ha quedado demostrado no solamente por esta.
Ah, yo te escucho perfectamente.
Ah, bien, bien. En un momento perdimos nosotros el audio. Bueno, y nos decía la gravedad de esta causa y la importancia que está teniendo ya una condena en un juicio abreviado y la falta de la inacción en Argentina, ¿no?
Sí, totalmente, porque lógicamente que este fallo y este reconocimiento que hace al aceptar la culpabilidad ese exfuncionario de la Cancillería boliviana también es una orientación para la justicia argentina. Estamos hablando de delitos muy graves, delitos que de alguna manera si se concretaran serían acciones que desde las más altas esferas del poder en el gobierno de Mauricio Macri habrían promovido o ayudado a un golpe de Estado, al derrocamiento de un gobierno legítimo. Por lo tanto, me parece que la justicia argentina debiera darle la rapidez, la premura que esto impone, ¿no? Porque la verdad que dejar este manto de sospecha, este manto de duda, hace muy mal a las democracias, especialmente en nuestra región donde estamos viviendo tiempos muy convulsionados, ¿no?
Y donde tenemos nosotros en Argentina y seguimos hablando, ¿no?, de esta fragilidad de la democracia, que se traslada y se puede ver en toda Latinoamérica la importancia, y acá la relaciono con el trabajo de ustedes, los parlamentarios del Parlasur, el trabajo articulado, el avance que están teniendo.
Sí, totalmente. Y también un poco el avance porque ha sido el compromiso en temas fundamentales como estos. Javier, el Parlamento del Mercosur tiene dos ejes donde se sostiene que son esos pilares que definieron a través de los protocolos constitutivos y que son las democracias y los derechos humanos. Por lo tanto, esas fueron nuestras principales causas durante estos años. De ahí también la gran preocupación de hablar de la justicia. Yo soy abogada y la verdad, y también me dedico a la profesión, y es lamentable que nosotros estemos hablando y que estemos viendo lo que está ocurriendo en nuestro país respecto del Poder Judicial, respecto de todas las causas que estamos viendo con una alarma, con una preocupación, y también animarnos a decir que la democracia no es solamente, no se habla de cuando un gobierno es electo por el pueblo. La democracia también se da en el marco de la legitimidad de los poderes. Y hoy tenemos un poder judicial que verdaderamente nos está alarmando, nos está afectando. ¿Qué quedaría para el resto de la comunidad, para el
Sí.
resto del pueblo argentino, si estamos siendo testigos de un obrar inédito, de un Laufer que está en plena vigencia? Eso
Exactamente.
también, volviendo a la causa de Bolivia, no tener una inmediata comparencia de quienes fueron el presidente, la ministra de Defensa, el canciller de ese momento. Estamos hablando de la posibilidad de que se haya constituido un tráfico ilegal de armas, nada más y nada menos que para coadyuvar a un derrocamiento de un gobierno legítimo,
La
¿no?
justicia que no es inmediata no es justicia, ¿no?
Por supuesto que no es inmediata y que no es imparcial,
Y que no es imparcial.
que no es imparcial y que no es
Lo que pasa en Argentina, Cecilia, de acuerdo al análisis que ustedes pueden hacer desde el lugar a donde están, ¿se replica en los otros países hermanos de Latinoamérica? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, se replica en el sentido de que nosotros lo vivimos en Brasil. Eso no nos tenemos que olvidar, que ahí empezó un mecanismo que está muy bien diseñado, como sin lugar a dudas, existió en otros tiempos negros de nuestras historias, los golpes de Estado que eran dirigidos desde el país del norte y que además tenían otro mecanismo, que era la fuerza, la represión, la tortura, la muerte. Hoy se han dado cuenta que al no poder ganar elecciones hay que poner en marcha otros mecanismos. Aquí hay asociaciones de magistrados, de funcionarios judiciales, yo no digo todos, pero sí también con medios de comunicación y con empresarios que han construido una fuerza capaz de derribar o de poner en jaque a los principales dirigentes políticos de nuestros países, de nuestra región, y eso hay que denunciarlo hasta el hartazgo porque ahí radica uno de los principales problemas, ¿no?
Bueno, y ustedes avanzan con este trabajo que les ha costado mucho. Me quedan muy poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar, porque en mi caso particular he seguido lo que ha sido el trabajo de el Parlasur y lo que les ha costado sostener una estructura que incluso desde el gobierno anterior buscaron desaparecerla, ¿no? De que no existiera más, pero sin embargo han logrado contenerse y acompañarse en todo este proceso.
Totalmente, Javier, porque además no solamente era desfinanciar organismos internacionales, no solamente fue el Parlasur, era una manera también de acallar un escenario, es decir, desaparecer un escenario regional donde se podían levantar las voces, que pudimos levantarlas, aún en la fragilidad y en las situaciones que vivimos, pero fue más fuerte las convicciones por una integración regional que tenga que ver con esto que hablábamos, ¿no? De defender nuestras democracias. Creo que hoy más fuerte que nunca tenemos que interpelar, tenemos que pedir al Poder Judicial que investigue hasta el fondo esta cuestión de esas armas, esos gendarmes que salieron de la República Argentina, sí, que tenían una misión, que hay que investigar qué misión tenían, dónde están, cuál era el destino que iban a dar a esas armas, y hay que investigar esos documentos que están hoy, que los tiene el Poder Judicial y que me parece, humildemente como abogada lo digo, que hay elementos suficientes para llevar a la causa a los principales integrantes del gobierno en este momento, ¿no? Y empezando por el presidente Macri, que debe dar explicaciones, porque estamos hablando de una causa absolutamente muy grave.
Exactamente. Cecilia, te voy a comprometer para el año que viene, está bien, estamos hablando de mucho tiempo, pero va a ser un año electoral, va a ser un año muy difícil y el Parlasur creo que va a tener un protagonismo muy importante. Te voy a comprometer para que le volvamos a hablar y ya contar un poco cómo se va a fortalecer este trabajo articulado que vienen haciendo ustedes desde acá, desde Argentina, con el resto de los países hermanos para acompañar estos procesos, ¿no? Este diálogo permanente para sostener nuestras democracias.
Con mucho gusto, quedo a disposición siempre por esta militancia regional, que además estoy convencida va a ser un articulador en ir de alguna manera depurando estos procesos que hoy nos afectan y nos socavan a nuestras democracias, Javier. Es un gusto y te agradezco esta comunicación para poder estar en contacto con la querida gente de Catamarca.